questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful.
Miguel Falomir tiene su rincón favoritos en el Prado. La primera vez que visitó el museo tenía apenas 9 años. Iba de la mano de su tía. No sé cuánto hay que agradecerle a su tía esa visita, porque desde entonces su vida quedaría vinculada al arte para siempre. La familia venía del derecho. Ahora lleva trabajando 20 años por y para el arte, y desde hace menos de unos el nuevo director del Museo del Prado, un valenciano enamorado de la pintura italiana, que tenía clara su vocación. Don Miguel Falomir, director del Museo del Prado, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Qué alegría tenerle aquí. Primer director elegido dentro de la casa desde el año 60. ¿Llegar a ser director del Prado habiendo llevado 20 años dentro es una ventaja?
Es una ventaja enorme, y yo creo que, bueno, si se ha producido esta sucesión, llamémosle así, dentro de la casa, es porque el museo funciona mejor que nunca, ¿no? Y entonces parecía lógico pues buscar dentro de la casa y no ir fuera. Cuando otras veces el museo no ha funcionado bien, pues se ha acudido a fuera del museo, ¿no?
¿Cómo recuerda ese día con su tía en el Prado? ¿Qué fueron a ver?
Pues, bueno, hice una visita rápida al museo, pues ver un poco lo que son las obras maestras. Para mí era muy importante, porque ya solamente llegar a Madrid, cuando uno no es de la capital, pues todo, las dimensiones son enormes, y entrar en un edificio con esas columnas que imponen, ¿no? Y aquellas obras, pues la verdad es que lo recuerdo como algo que me impresionó. Y recuerdo particularmente la instalación que entonces tenían las meninas con los espejos que te invitaban a introducirte dentro del cuadro, ¿no? Aquello fue algo que se me quedó muy marcado.
No. ¿Desde ese día ya sabía lo que iba a estudiar?
Sabía que iba a estudiar historia y que me iba a dedicar al Renacimiento. La elección de la historia del arte en lugar de la historia moderna, eso ya fue en la carrera, ¿no? Pero sí que tenía muy claro que iba a dedicarme a la historia de alguna manera y a dedicarme a la época del Renacimiento.
Oh. ¿Tuvo algo que ver en su vocación todo esto?
No dejaré que os la llevéis mientras yo viva.
Entonces, cuando estáis muerto.
No, mon capitán. Ha quedado zanjado de forma...
Para mí no ha quedado zanjado.
¿Qué importa una chica, más o menos? Vamos, no seáis locos, mon capitán.
Es asunto mío.
El capitán Blood, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Yo siempre he dicho que llegué a la historia a través de las películas. Yo agradezco mucho aquellas series, de aquellos ciclos de películas que había en España, cuando solo había una o dos canales, ¿no? Y era viendo esas películas como uno le empezaba a sentir curiosidad. Recuerdo perfectamente que esta película, hay un momento que dice El Rey de España, y cuando acabó, yo tendría como 7 o 8 años, pues acudí a la enciclopedia de mis padres y me puse a mirar quién podía ser el Rey de España. Entonces, y sí, estas cosas así, pues son las que a mí me hicieron amar la historia.
Miguel, ¿me permites el tuteo?
Por supuesto, por supuesto.
Miguel, bueno, nunca he tuteado a un director del Prado, imagínate, es un puntazo. Dices que el español es reacio a estudiar arte que no sea español. ¿Eso por qué? ¿Y por qué hiciste lo contrario?
Bueno, el español es muy reacio tradicionalmente a dedicarse a lo que no es español, y las humanidades yo creo que es una de las partes del conocimiento que más han sufrido con la parcelación de estudios que ha llevado pues el nuevo sistema autonómico, ¿no? Es decir, la educación ha sido transferida a las comunidades, y bueno, mientras que la ciencia, la medicina, la física, pues son iguales aquí y en Kuala Lumpur, pues las humanidades no, con lo cual tiende cada uno a promocionar el arte de su terruño, y es muy difícil encontrar gente que se interese por el arte de fuera. Yo, de hecho, al principio no participaba de esa forma de pensar, y yo me dediqué al principio del Renacimiento en Valencia, fue luego cuando pues me especialicé en el Renacimiento italiano.
Claro, como conservador de la pintura italiana, ¿se conserva diferente la pintura italiana que la pintura española o la holandesa?
Bueno, hay características técnicas, aunque de alguna manera probablemente la distinción más grande que se puede hacer es entre la pintura anterior a la Revolución Industrial y posterior. Es decir, a partir de la Revolución Industrial pues se utilizan pigmentos industriales que son de mucha peor calidad, se pierde mucho de lo que es el prurito artesanal de la pintura antigua y tiene probablemente más problemas de conservación el Reina Sofía que el Museo del Prado.
¿Cuál es el misterio o el milagro que hace que haya llegado un cuadro del año 1200 hasta nuestros días y no se haya perdido en 800 años, no se haya estropeado, no, alguien no haya pintarrajeado encima? Y eso invita a pensar, ¿cuántos no se habrán perdido de aquellos años?
Pues evidentemente se han perdido muchísimos, muchísimos más de los que han llegado hasta nuestros días. Los que lo han hecho han sido porque, bueno, durante todos estos siglos pues han tenido algo que decir a personas que consideraron adecuado pues conservarlas, ¿no? Bien sea porque en un momento determinado pues rezaban delante de ellos o porque apreciaban su belleza, ¿no? Y luego lo que ha ayudado mucho en el caso particular del Prado es que casi todas las pinturas que tenemos pues llegaron a Madrid hace 300, 400 años, desde entonces han estado aquí, es decir, lo han hecho con unas mismas condiciones climáticas y con un mismo dueño, primero la corona, después el Estado español, y nada ayuda más y mejor a conservar una obra que los pocos cambios de propiedad y pocos cambios de geografía.
Llegaste con 31 años y dices que eras un poco pardillo, ¿por qué?
Hombre, bueno, con 31 años yo creo que uno me pilló un poco, para mí fue una sorpresa que me invitaran a unirme al Museo del Prado. Yo era profesor en la universidad en Valencia y bueno, pues no sé, supongo que la institución, todo me parecía como algo demasiado grande para mí y mis méritos, ¿no? Y sí, me sentía un poco pardillo. Claro. Era el más joven también con mucho de los que había allí y sí.
¿Cuál es el milagro para que el Museo del Prado, que va a cumplir 200 años, no se haya incendiado, no haya caído un petardo, no haya sido víctima de un huracán Irma y que todavía se conserve el 100% más lo que hay oculto abajo o guardado de obras de arte como son?
Pues huracán Irma no, pero sí que es verdad que hubo uno en el siglo XIX que se llevó parte de la fachada del Casón del Buen Retiro, ¿no? Entonces, bueno, algo hubo. Bueno, yo creo que ha habido desde el principio una idea muy clara desde que se fundó que era importante para este país, ¿no? Es decir, se funda para dar a conocer la pintura española al mundo, para decir que España también ha contribuido al desarrollo de la cultura occidental, y desde entonces pues ha habido una identificación del país con el museo, que es su principal institución cultural, ¿no? Y yo creo que eso, aunque ha habido momentos de mayor o menor apoyo por parte de los distintos gobiernos, pero eso es lo que ha hecho que haya una cierta identificación, ¿no?, en el imaginario del español con el Museo del Prado como el gran tesoro donde se guarda su historia.
El Museo del Prado es, o da la impresión, de que es una cosa que funciona bien, muy bien, está bien pensada, está bien hecha, hace buenas exposiciones, algunas de ellas multitudinarias, pero ¿cuáles son los retos que tiene? De verdad.
Bueno, el Museo del Prado funciona muy bien ahora, pero no siempre ha sido así. Yo cuando llegué al Museo del Prado aún recuerdo una portada del entonces el Herald Tribune diciendo en portada el Prado, el museo enfermo de Europa. Es decir, es verdad que se han hecho muy bien las cosas últimamente, que fue determinante el pacto parlamentario que decidió poner al Prado al margen de las controversias políticas y que hay que decir que todos los partidos lo han respetado. Y los desafíos del Prado pues son múltiples. Por un lado, pues los eternos problemas de financiación, ¿no? Somos una institución que el dinero que recibe, la aportación del Estado, es relativamente modesta, no llega a 14 millones de euros, como digo yo, un sueldo medio, el sueldo de un jugador medio del Real Madrid o del Barcelona. Uh-huh. A partir de ahí el museo tiene que generar sus ingresos, que lo hace y lo hace muy bien. En estos momentos estamos en un 72% de autofinanciación, ¿no?, que son las cifras del Metropolitan, ¿no?, con una legislación que no es proclive, ¿no?, al mecenazgo, ¿no? Pero bueno, eso es siempre un desafío. Y luego el desafío es estar siempre siempre abiertos al público, a captar cada vez más público, y bueno, y eso sí que es un desafío, porque bueno, cambian las modas, cambian la educación, cambian muchas cosas, y bueno, nosotros somos un museo con obras realizadas hace muchos siglos, y hay muchas veces que la gente pues ya pierde lo que son las referencias mitológicas o religiosas o incluso históricas, ¿no? Y hay que estar constantemente actualizándose para llegar a ellos.
Cuando los museos se prestan obras entre ellos, ¿hay mosqueo o aquello que te cuesta un poquito soltar tres cuadros de Velázquez para una exposición en el Louvre o en el Metropolitan o donde fuere?
Hombre, te cuesta siempre. A nadie le gusta desprenderse de cuadros, y sobre todo si son Velázquez o Goya. Normalmente entre los grandes museos, pues sabes que hoy por ti, mañana por mí. Es decir, no hay grandes problemas. Bueno, el problema es a lo mejor con sitios más pequeños que quieren obras y luego pues los espacios para los que las piden no reúnen las condiciones, y entonces hay que ser a veces pues más duros, ¿no? Pero bueno, es algo que el fenómeno de las exposiciones temporales ahora nos parece lo más normal del mundo, y hay que recordar que tampoco lo era, que apenas hace 30 años el Museo del Prado hacía una exposición cada 5 o 6 años, ¿no? Pero ahora es así, y eso, si queremos mostrar obras importantes de otros museos, pues tenemos que ser nosotros también generosos prestándolas.
¿Qué te gustaría tener en el Museo del Prado que no tienes, Miguel?
Uy, muchas cosas, muchísimas. El Museo del Prado es un museo peculiar, es un museo que lo que tiene más que nadie, pero tiene algunas lagunas que a mí no me importaría nada pues subsanar. Una de ellas es la misma pintura italiana del 400, o por ejemplo la pintura holandesa, ¿no? Es por las razones históricas, por la guerra con Holanda, pues tenemos una magnífica colección de obras flamencas, porque los Países Bajos meridionales pertenecen a la Corona de España, como la mejor colección de Rubens del mundo, pero sin embargo solo tenemos un Rembrandt, no tenemos ningún Vermeer. Yo lo digo por cuestiones históricas, ¿no? Me gustaría, vamos a paliarlo con una exposición, pero de forma permanente es más difícil.
¿Cuál es la Gioconda del Prado, para entendernos?
Hombre, el Prado tiene su propia Gioconda, que saltó a la fama hace poco porque bueno, hicimos una restauración eliminando un repinte negro que ocultaba un paisaje, ¿no? Y fue un cambio espectacular, y además se pudo demostrar que había estado hecha en el taller de Leonardo por alguien que estaba viendo el cuadro y estaba haciendo los mismos cambios que el maestro. A partir de ahí se convirtió en una locura. Yo recuerdo la rueda de prensa más multitudinaria que jamás hemos tenido en el Prado fue esa, y la gente se volvía loca porque todo lo que está relacionado con Leonardo y la Gioconda sucede así. Hombre, luego, por decir la Gioconda en el sentido de que lo has preguntado, en estos momentos las Meninas sin duda, pero también hay que recordar que la percepción del arte cambia. Cuando se inaugura el museo era Rafael el mayor atractivo del museo, y era el Pasmo de Sicilia. Hoy yo creo que nadie va al Museo del Prado para sobre todo como causa principal por Rafael. Incluso el mismo Velázquez, la obra más admirada y apreciada entonces era La rendición de Breda. Solo con el siglo XX es cuando Las Meninas ha adquirido este estatus de una de las grandísimas obras mundiales.
¿Repetirías una exposición como la del Bosco?
Sí, yo creo que ahí se me malinterpretó un poco. La exposición del Bosco fue maravillosa, y yo como gestor cultural, pues evidentemente lo que no puedo hacer es quejarme de que venga la gente al museo, por Dios. Lo que sí que hay, uno de los problemas de los museos, del Prado y algunos otros, pues lo tienen todavía pues más acusado, como puede ser el Louvre, es el que, bueno, los museos se han puesto de moda. Es que el Prado hace 25 años tenía 800.000 visitantes y ahora tiene 3.200.000. Ese público muchas veces tiende a agruparse en unas pocas salas. Es decir, hay muchas salas que están vacías y hay salas donde no se puede entrar. El Bosco es uno de esos pintores que llena las salas, ¿no? Y entonces había momentos en que había tanta gente que, hombre, uno temía que el público no pudiera disfrutar la exposición tanto como debiera, pero me pareció una exposición magnífica y encantado de repetirla, ¿eh?
¿El Prado compra cuadros?
Poco, porque el mercado del arte es absolutamente una locura, pero sí que compramos. La legislación española es bastante restrictiva a la hora de permitir que se exporten obras de particulares, y eso nos permite acceder a algunas a un mercado cerrado y que no son los precios que alcanzan en las subastas en Londres o Nueva York. Alguna cosa compramos.
Lo que nunca hace es vender.
No, vender lo tiene prohibido. No puede vender absolutamente nada y no hemos vendido nada.
De las muchas cosas que tenéis en los sótanos o en los almacenes o donde los tengáis, podríais decir perfectamente, vendo estos dos y hago aquella otra compra que es más interesante.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, siempre tienes un poco lo que antes decía, ¿no? Los cambios en el gusto, ¿no? A lo mejor lo que hoy pensamos que no tiene interés, pues resulta que dentro de 100 años lo tiene. Lo que hace el Museo del Prado es tener cuantas menos obras guardadas en los almacenes mejor, y de hecho conviene recordar que hay más de 2.000 obras del Prado distribuidas por toda la geografía española, muchos museos de bellas artes locales, sus fondos en gran parte son fondos del Museo del Prado, ¿no?
¿Eso pasa con el de Sevilla, por ejemplo?
En el de Sevilla hay algunas obras, hay muchas más en Málaga, por ejemplo. Málaga es el museo que más obras del Museo del Prado tiene, pero bueno, están en otras partes. Las comunidades que más tienen pues son Galicia y Cataluña, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hasta en ministerios.
En ministerios y en embajadas, claro.
Claro, es decir, tú eres el que da el visto bueno para que una obra finalmente vaya a la pared de un ministerio, ¿o eso hay un comité que lo hace? Y es con lo que sobra.
Eso se hace una propuesta, se llega a un acuerdo entre el ministerio, el tipo de obra que quiere y las obras que puede el museo prestar o depositar en depósito, y la decisión final corresponde a la comisión permanente del Real Patronato del Museo del Prado.
Tengo un amigo, Gonzalo García Pelayo, que dice que los museos hay que verlos rápidos, que quedarse delante de un cuadro 3 horas... es una catetada. Es decir, que hay que ir pasando por la sala y vas viendo a los lados y de esa manera echar el rato. ¿Tú crees que hay que ir a velocidad? ¿Cuál es la velocidad de crucero? ¿O hay que echar una mañana entera viendo 3 paredes?
Yo creo que cada uno tiene su ritmo. Hay gente que le gusta pasear entre arte y hay gente que le gusta detenerse delante de cuadros. Yo tengo colegas que no puedo ir a un museo con ellos porque pueden estar 5 horas delante de un cuadro, ¿no? Yo reconozco que tanto tiempo no lo estoy. Pero creo que cada uno tiene que encontrar su ritmo. También creo que lo que no hay que ir es a pegarse el atracón, porque si no al final la experiencia acaba teniendo connotaciones negativas. Yo creo que lo ideal es disfrutar. Lo ideal sería, y ahí sí que es donde uno le gustaría pues tener un presupuesto tan holgado que fuera gratuito, pues poder entrar, ver unos cuantos cuadros, salir, eso sería lo ideal, ¿no?
Hubo un tiempo que lo era casi gratuito, ¿no?
Hubo un tiempo en que era casi, no, que fue gratuito, Uh-huh. Ahora no lo es porque es que no con lo que se recibe del Estado no se cubren.
¿Cuánto me cuesta ir a ver al Prado mañana?
El Museo del Prado, vamos a ver, el Museo del Prado en estos momentos cuesta 15 euros, pero solamente el 33% pagan esos 15 euros. Un 15% aproximadamente pagan entrada reducida y más de la mitad entra gratis, ya sea porque acude al museo en sus horas de gratuidad, de 6 a 8 todos los días, o bien porque es menor de 18, mayor de 65, porque es estudiante hasta 26, porque es desempleado o incluso porque es periodista. Entráis gratis.
¿Cuánto tiempo tardaría yo en ver todo el Prado a una velocidad media?
Hombre, yo creo que es un museo para echar la mañana, ¿no? O la tarde. Es decir, yo creo que no hace falta quedarse todo el día, pero una mañana o una tarde yo creo que está bien. Creo que también una de las ventajas del Prado es que no ha pecado de elefantiasis, ¿no? Esta cosa de cuanto más grande, mejor. Tenemos muchos cuadros en los almacenes porque consideramos que no tienen el nivel para estar en las... No añaden nada, ¿no? Podríamos haber recurrido a decir, bueno, pues somos un museo 3 veces más grande, ¿no? Pero una cosa muy buena del Prado es que es exquisito lo que se expone y que, por lo tanto, no agota tanto como sucede con, no sé, pues con el Metropolitan o con el Louvre. Claro.
Miguel Falomir es el director del Prado y esta mañana ha tenido la amabilidad de venir a charlar y a contarnos cosas de su casa favorita, que es la casa favorita de todos también. Miguel, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Sony 27. Un fotógrafo británico ganó una batalla legal de 2 años contra PETA, un grupo internacional que defiende los derechos de los animales, por un selfie tomado por un mono. Los jueces en Estados Unidos dijeron que la protección de los derechos de autor no podían ser aplicados a un simio, pero PETA arguyó que el animal debía beneficiarse. Ella también se hace selfies y también es tomada por una mona. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, ayer martes, acabado el programa de Herrera, nos fuimos a tomar un vermú las pellejas del equipo. Tony, la de publicidad, Rocío, la técnico, María Luisa, la subdirectora y servidora Verbigracia. Yo soy partidaria siempre de hacer aperitivo inside, indoor, pero como aquí se fuma como los morceguillos, las otras pellejas quieren que sea outdoor, al fresco. Me salí con la mía y nos quedamos dentro del bar y debe ser que le debo algo a la Virgen porque me castigo. María Luisa le atizó un manotazo a una cerveza que estaba sin tocar y la cerveza escogió mi pantalón, mi bolso, mi camiseta, mis pies y mis sandalias para volcarse con generosidad. ¡Totá! Que yo era el gordo de Cruzcampo.
Por cierto, ahora que he caído, ¿puede que haya visto a María Luisa con una mano hecha y la otra sin pintar?
Es que no se le pasa una al jodío. Sí, Herreri, le he dicho. Verás, querido diario, María Luisa llegó el otro día a su gabinete de estética de cabecera para hacerse la manicura. Cuando estaba junto con las manitas en las manitas de la profesional que le había dado ya una capa en las uñas de una mano, a María Luisa le dio un vuelco la patata. ¡Me he dejado el cocido puesto! María Luisa se levantó y abandonó enajenada el gabinete, ni pagó. Salió como una exhalación. Llegó a su casa, asustó al de la garita de la urbanización. Aparcó malamente, pensando que la casa le iba a oler a quemao. Pero no, no se había dejado el cocido puesto.
Ah, así que regresó a la esteticista y se hizo la mano que le quedaba.
Eso es lo que parecía que debería ocurrir, Herreri, pero no. Volvió al gabinete para disculparse por la espanta y justo cuando estaba con las manitas en las manitas de la profesional, le dio otro vuelco la patata. ¡Me he dejado el móvil! Así que volvió a corretear por el gabinete lanzando billetes. Era mismamente el conejo de Alicia. Ayer me llevó a casa y en el primer paso de cebra nos pitaron 500 motoristas. Llevaba la puerta abierta. La cerró. Se subió las gafas, que aún y milagrosamente no ha perdido y que llevan un rayajo en todo el medio del cristal, y me dijo: la culpa es tuya que me despistas. Pues eso va a ser, reina. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuenta Berti? Hombre, barbaridad, Archilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú estabas deseando que mi Marijose nos contase exactamente cuáles son los rincones selectos de la prensa del corazón de esta semana, que sí.
Lo estoy deseando además por la crítica de la moda. Lo que más me interesa de María José es eso, ¿no? Cómo critica los
estilismos. Estético, exactamente.
Sí, su criterio. Esa personalidad.
Es lo gordo. No,
a Goyo y a mí nos gustan mucho las viviendas también.
Sí, sí, por ahí voy a empezar. Sí, visitar las
por
casas
ahí voy
de los
a empezar.
Famosos.
Esto. Oh, por ahí voy a empezar porque en el Ola esta semana enseña su casa Sabrina Monteleone. Oh. De profesión, decoradora de yates.
Anda,
ya vamos bien.
Es una profesión.
Muy, muy específico.
Y está casada con Ospen Oeino, el mejor y más revolucionario diseñador de yates.
¡Ay, qué buena conexión!
Voy a decir una cosa. Al chaletaco le falta un detalle de buen gusto que me parece imperdonable que esta pareja no haya caído.
Bueno. Ahí va.
Un buen ojo de buey y unos motivos marineros, coño.
Oye, pues
¿verdad?
Ya,
pues no los hay.
Estamos en un barco. Pues
no los hay. No los hay en el chalet. Dice ella, siempre me ha gustado la moda y ya coordinaba mi ropa de niña, pero mis primeros recuerdos están unidos a la redecoración que hacíamos de la casa de mis padres, mi hermana y yo, cuando teníamos unos 11 años y ellos se iban de crucero. Digo, madre mía, esta gente está en bucle, ¿no?
Sí, totalmente.
Total, por Dios bendito. Georgina Rodríguez, la novia de CR7, ya se le nota bastante el embarazo, ¿eh? Dice la revista La Modelo. Hombre, una foto se ha hecho. Eso es verdad.
¿Cómo?
Modelo, dice la revista. Yo creo que una foto me parece que se hizo.
Ya.
O le han hecho, sí.
Modelo. En fin. Pero el pelotazo de esta semana de Ola es María José Campanario, entrevista en profundidad. Dice María José Campanario, mi cuerpo me pide a gritos empezar una nueva vida.
¿A qué se referirá?
Ha ido de boda y la verdad es que se la ve muy recuperada, ¿eh? El vestido es de traca.
¿Ves? Ahí está.
El vestido no puede ser más feo, pero está ella bastante mejor.
A mí me cae muy bien.
Dice que tiene ganas de casarse de nuevo, que le han hecho mucho daño y que va a demandar a todo el mundo.
¿Qué demande?
Oye, pues me parece muy bien.
Muy bien.
A todo, pues a todo el que no, ella crea que le ha hecho
exactamente
daño.
Claro. Que, por cierto, no había necesidad ninguna de hacerse lo que se ha hecho con ella. Eso también es cierto.
Pues no.
Miguel Báez Litri y Carolina Herrera, primeras imágenes tras la separación. La verdad es que él está muy delgado, excesivamente delgado. ¡Y ojo!
¿Qué?
Ella ha sonreído.
No puede ser.
No puede ser.
Sí. está sonriendo.
Ella sale seria en las fotos siempre, eso es verdad.
Vamos a ver, alegre, Carolina Herrera.
La mami.
Carolina Herrera, alegre, alegre, así lo que se dice un torbellino, no ha sido. Bueno, la princesa Leonor ha vuelto al colegio, la nena está hecha ya una mujercita, está monísima, ¿eh? Y la reina la llevó sin maquillar. Sin maquillar, se notan los pespuntes.
Vaya. ¿Sí?
Pero, tela. Vaya. En Venecia, Antonio Banderas, rejuvenecida imagen junto a una sensual Nicole Kimpel, que es su novia. Yo de verdad que agradezco esta generosidad por parte de los redactores de la revista Hola, que son deliciosos siempre. Vamos a ver, rejuvenecida imagen. A ver si... él parece Briatore. Vamos cogiendo...
¿Cómo?
Eso es. Él parece Briatore.
Briatore tiene muy buena pinta. Sí, no, ver, cabe, ¿eh?
Por favor, bueno. Briatore, o sea, por favor. Vístase usted de su edad, Briatore. Vístase de su edad, no pasa nada.
¿Y los demás?
Y ella parece una Kardashian. Creo que queda clara lo que me parece. Lecturas.
Uy, yo ahí muero. Bueno,
lecturas. Lecturas. Hay fotitos de Makoke, la de Kiko, de esas que os ponen burracos. Sí. Y que es de esas fotos que se hace ella y que no le corresponden por su edad. ¿Entiendes?
A mí eso no me pone burraco.
Bueno, habla Makoke de la posibilidad de quedarse embarazada. Tiene 47 años. Amiga, amiga.
Oye, perdona. ¿Puede quedarse embarazada?
Ya, pero sí. pero la pregunta de la revista no va por ahí. ¿Estáis? Dice ella, no. Yo me podía quedar embarazada, pero a Kiko le iba a dar una sorpresa demasiado grande.
Te vas a ahogar.
Por favor, de sorpresa ya a los 47, amiga, no. De sorpresa ya no, a los 47. Bueno, Alba Carrillo ha tenido que ser evacuada en Miami. Hemos pasado mucho miedo.
Es que por el huracán.
Mira, claro. Todo le pasa a mi María Antonia, de verdad te digo. Es que no hay cosa que no le pase a esta chiquilla. Blanca Suárez ha acabado las obras de su casa, así que ya todos tranquilos. Este es un impactante titular. Bustamante dice lecturas que ha tocado fondo, que no levanta cabeza. Paula posee el 20% del chalet familiar y el 80% restante, que es de David, está embargado por la agencia tributaria. 600.000 euros de deuda. Además, dicen que en un concierto hizo playback y problemas de salud.
Ay, pobre.
Yo te digo que él de vez en cuando intenta divertirse. Es más, ha llegado a mis oídos que en un bar que no lo parece en la Latina lo ha intentado recientemente.
Lo dio
pero
todo.
Parece que no lo consigue. Bueno, Rosa Benito ha vuelto a Chipiona a la procesión de la Virgen de Regla. Voy a decir una cosa. Gloria Camila, voy a decírtelo ya. No te aguanto, chiquilla. O sea, ya
pero
está.
¿Por qué si es un cielo?
No. A mí me gustan las chiquillas espabiladas, despabiladas,
pero si esta
vivas.
Lo es.
Esta lo es, sí.
Pero cuando ya te has pasado de eso...
Ah, bueno.
Cargas, sí, o sea, cargas ya. Pues eso es lo que me está ya pasando a mí. Luego está el blog de Mila Jiménez, que me gusta mucho esos titulares que son así. Todavía me salen llagas en la lengua. Adoro ese tremendismo.
¿Y eso?
Adoro ese tremendismo. Pero dice que se la muerde de vez en cuando. Isabel Pantoja prepara una serie sobre su vida. Esto va a tener más temporadas que Friends. Adrián Artiles ya luce tripita de embarazada. Tiene menos que yo echada en la cama.
¿Cómo lo harán?
Tiene menos que yo en horizontal. Y dice Judi Dench, a mis 82 años aún siento deseo sexual. Adoro a estas mujeres. En Semana, fotos exclusivas, Paula y Bustamante, muy cariñosos en público. Estaba la niña, así que hicieron estupendamente. Parecen amigos, eso está muy bien. Georgina, triste por los problemas con su suegra, con la madre de CR7. No se habla con ella. Ay, adoro estas cosas. Se les ve en el Bernabéu a las dos, en el palco del futbolista, separadas y sin dirigirse la palabra.
Qué bonito.
Bueno. En 10 minutos, Javier Santos. Javier Santos es el que dice que es hijo de Julio Iglesias, que ha demandado a su padre para que le reconozca. Y dice Javier Santos que Julio José, que es su hermanastro, o lo que él cree que es su hermanastro, me presentaba como su hermano. Bueno, las fotografías de Javier Santos efectivamente indican que es una versión de los hijos de Julio Iglesias. Pero es como la versión de un chino.
¿Tú sabes el Sagrado Corazón de Jesús y el que te venden en los chinos? Pues es como
bazar.
De, sí, como de chino, como de chino. Bueno, Javier Bardem y Penélope Cruz en Venecia. Mira que son simpáticos estos dos en cuanto salen de España. Sí. Es que son deliciosos.
Pero
son
en España sugieres que no tanto.
Pues no, la verdad es que no. Son vinagre de Módena. Hijo mío, aquí de verdad parece que le debemos algo. Yo que sepa, Javier Bardem, no te debo dinero. Te lo voy a decir ya. Laura Ponte, apasionada con su novio. Hombre, vamos a ver. Laura Ponte, 10 minutos, no ha sido apasionada en su vida.
No, veamos la foto.
No, apasionada no.
Bueno, más sosa, o sea, a lo mejor. Bueno, un poquito.
Ahí estamos.
Pobrecilla, pero no,
y voy a acabar con Love. Acabo con Love. Leticia cumple 45 años, dice la revista, y no los aparenta. 18 razones por las que parece mucho más joven. Entre ellas, por ejemplo, tener una vida intelectual plena.
¿Sí? ¿Menchi, alergia?
Jesús. Sí, la amistad como vía de escape. Hasta la 14 no aparecen los retoques estéticos.
Es
que se puede ser más encantador que la gente de la...
Vitamina plasma.
Es que me encanta. Y una de mis más favoritas amigas últimamente, que es Carla Pereira, y así acabo. Aparece en la playa, ¿eh? Señor, en la playa, con un pantaloncito corto, su bikini, sí, con un bolso de Chanel de 2.500 euros.
¿Y qué es eso para nosotros?
Nada. Adoro a Carla
Muchas cosas han pasado y van a pasar en la televisión. Barbaridad Archilla acaba de entrar en este estudio hace 10 minutos para repasar lo mejor y lo que está por llegar en la televisión de España. Buenos días, corazón.
Buenos días. Polémica, ¿eh? Muchas polémicas en la televisión. ¿Sí? Esta semana polémica, la primera con tres elementos. Una falda, unas tijeras y Juan y Medio en Canal Sur.
Vamos a cortar...
Pero si yo bailo
No, no,
siempre.
No, pero es que te corto por haber bailado tanto.
Momento en el que el presentador le corta la falda a su compañera Eva Ruiz y muy criticado, tachado de machista. Bueno, se han leído de todo en las redes sociales.
Bueno, en fin. Vamos, es que es para no echar gota.
Bueno, Eva Ruiz ha dicho que era una broma, que lo había pactado con Juan y Medio y que no entiende, ¿no?, tanto revuelo.
Sí, esto, bueno, en fin, estas cosas que te obligan hasta incluso tener que dar una explicación. Es lo que ha tenido que hacer Juan.
Sí, bueno, no es una explicación, pero sí un comentario. Primero, entró en el programa diciendo que habían sido líderes de audiencia, decía la frase, ladran, luego cabalgamos. Pero más adelante sí que hacía una breve aclaración.
Recuerden, por si alguna vez se me olvida a mí, nada de lo que hacemos aquí lleva intención de molestar. Si alguna vez esto se produce, es de verdad por ignorancia o porque no apreciamos bien ciertos parámetros, pero jamás hacemos de menos a nadie, ni de más tampoco, si no es alguien de verdad excelso, extraordinario. Que no, que hay que tomarse las cosas un poquito con más calma, que venimos a que la gente lo entretenga. ¿Ustedes lo pasan bien?
Sí.
¿En casa también?
Pues ya está, Herrera, que si de momento lo pasan bien, pues ahí se queda.
Ay, política. La corrección política, de verdad, qué pesadez.
Ay, sí, pero bueno. Seguimos hablando de estrenos.
Estrenos de la televisión.
En Antena 3, un estreno del que algunos dicen que por fin aprenden algo. Se llama Me cambio de década.
Ya la silla.
¡Hala! ¡Qué pasada, por favor!
¿Y la tele?
No había tele.
No había tele, ni nada.
¡Mira la radio! ¡Mira qué radio! ¡Hola, mira el teléfono! ¡Qué chulo!
Hay que decir, Carlos, que la niña decía, hay una radio. ¡Qué rollo! ¿Qué te parece?
Sí.
Bueno, pues nada, se le quitan los servicios sociales.
Hay una radio, qué rollo, porque no había tele y estaban condenados a, como único modo de entretenimiento, escuchar la radio.
Escucharla. Al final se lo pasaron bien, ¿eh?, alrededor de la radio. Pero Arturo Valls hacía de intermediario en este programa en el que una familia se somete a un viaje en el tiempo, a los años 60. Y es interesante porque, bueno, han aprendido cosas, han sentido nostalgia por el teléfono móvil. Carlos.
Ajá.
Por eso han sentido nostalgia ellos. Pero se lo tomaban un poquito a cachondeo, ¿eh?, esta familia. No se lo tomaban en serio. A una niña le castigaban por llegar tarde y se reía. no sé, en el colegio, si en los años 60 se reían tanto, ¿no?
Por ser de la radio, claro.
Pero bueno, yo en concreto he sentido mucha nostalgia porque fue ver los platos de color ámbar que usaba mi abuela para comer.
El Duralex.
Ay, de verdad. Y me entró la tontería.
Esta es la adaptación de un formato británico, el Back in Time for Dinner, ¿no? Pero
sí,
profundizado un poquito más.
Sí, lo que pasa es que ha sido muy criticado porque en el formato británico se limitan a hablar de la comida, de qué se comía entonces. Pero aquí no, aquí se han centrado en contar que la mujer estaba relegada a un segundo plano, desigualdad, machismo, y se han centrado mucho, ¿no? Y la pega que yo le pongo es eso, que encima la familia no te crees muy bien si se lo están tomando en serio, si están actuando, si lo están viviendo de verdad.
Claro. Bueno, en Cuatro también se apuesta por la nostalgia.
Sí, mañana se estrena Grupo 2, Homicidios. Es un nuevo formato documental que pretende sacar a la luz los relatos más destacados de la historia de la España negra. Y lo hacen a través de la reproducción de diálogos reales.
10 días después aparecía en un paraje boscoso de la Sierra de Aljubierre y en el término municipal de Leciñena, el cuerpo sin vida que presentaba síntomas de haber sido violado y posteriormente estrangulado.
Y en esto son los propios protagonistas los que van a contar las historias, son los que llegan a la pantalla y llevan los hechos más crudos del país, ¿no? A muchísima gente pues esto le va a remover demasiado. Hechos reales, como lo son también en Equipo de Investigación, que también vuelve a La Sexta, lleva 7 temporadas de emisión.
Yo no sabía que José Ramón Llorente López no era médico. Yo solo lo averigüé después de la muerte de Mario, que yo fui al Colegio de Médicos de Valencia a denunciar por mala praxis. Y ahí me enteré que no era médico. Esta persona le comentó a mi hijo que aproximadamente en 3 meses se curaba la leucemia.
¿En 3 meses?
Sí, sí, en 3 meses.
Habla de los nuevos curanderos, Carlos. Es el primer capítulo donde hablan de esas terapias alternativas, ¿no? Y muchas familias que evidentemente les ha hecho mucho daño este fraude porque sus familias, como has podido escuchar, pues finalmente morían.
Sí. Oye, ¿y hay nuevos formatos televisivos?
Sí, Televisión Española ha estrenado una serie online donde el espectador va a decidir lo que va pasando. ¿Anda? Si fueras tú.
Alba, te presento a la sargento Lara, de la Guardia Civil.
¿Siempre interrogan a los nuevos a este pueblo?
Nada, solo un trámite.
Pero tú imagínate, Carlos, cada semana el público decide el curso de la trama. Imagínate a todo el equipo que está trabajando a contrarreloj, ponte a hacer producción, ponte a hacer todo el escenario, emítelo a la semana siguiente, los guionistas a escribir, en fin, es un reto, ¿eh?
Bueno, ¿no es lo único que prepara Televisión Española?
No, está preparando 2 realities, yo no sé si a cada cual más polémico. Uno, parejas jóvenes que están embarazados, que les van a ayudar a superar sus diferencias, un coach que por lo visto les va a decir cómo llevar la paternidad. Esto, en fin, esto es un tema polémico, ¿no? Porque cada uno lleva a la familia como puede.
A ninguno se nos enseña a ser padres, que es un tópico, pero es cierto.
Pues este mismo mes comienza el casting para buscar a esos jóvenes, ¿no? Padres y madres que quieran narrar esos problemas de educación que tienen. Pero la cosa no acaba ahí porque también hay en marcha, Carlos, otro casting para protagonizar un talent show estilo MasterChef, pero, y atención, que yo podría participar en esto, de costureros.
Uy.
¿Sí? ¿De costureros?
Sí, uy, yo coso desde muy pequeña y... Ajá. Oye, pues ninguna tontería, ¿eh?
Qué bonito,
si por lo que sea un día, oye...
Pues yo ni embarazada ni costurera, o sea, estoy para un casting, vamos.
Bueno, pues con lo de costurera te puedo enseñar, ¿eh, Navarro?
Bueno,
porque
venga.
El premio en metálico son 50.000 euros, así bueno, que lo podemos intentar. Cuanto menos intentar y diseñar alguna colección, ¿no? Una que te parezca más apropiada para esta gente de las revistas, ¿no?
Oye, ¿qué le han dicho al hormiguero en las redes sociales esta semana?
El titular... Mireia Belmonte se aburre en el hormiguero. Este sí, es el
verdad,
titular. O bueno, hay muchos más, porque en redes sociales, otro titular. Hoy viene a ser ignorada al hormiguero Mireia Belmonte.
¿Qué pasó?
O alucino con las chorradas que están haciendo con Mireia. Pues pasó que, bueno, decían lo mismo de otros invitados como Margaret Qualley, que estuvo la semana pasada, porque resulta que, claro, la entrevista ¿cuánto dura? 3 minutos.
Y luego el resto es a jugar.
3 minutos que además no se profundiza, que se está repasando la medalla que hemos visto 100.000 veces, pero claro, luego en las secciones, pues Mireia se convertía en una mera espectadora de lo que ocurría allí. Entonces, pues la gente se ha enfadado, ¿no? A mí me da la impresión, de todas formas, de que Mireia sencillamente es una mujer tímida. Y bueno, tampoco hablaba mucho, ¿eh?
Y no quería participar, a lo mejor, en algunas de las cosas que le estaban preguntando.
¿Qué va a hacer? Si se están tirando unos guionistas al agua sin agua, pues realmente... Pero bueno, hablando de todo un poco, porque Mireia era la excusa, pero el espectáculo estaba servido. ¿Tú qué crees, Herrera? ¿Cantó o no cantó Antonio Carmona? En mi caso es la tuya.
Ah, pues cantó, cantuvo, ¿no?
¿Cantuvo? ¿Y Bertín lloró o no lloró?
Bertín es muy sentimental, ¿eh?
Sí, lloró.
Que, todo lo grande que tiene.
Pues mírale cómo llora.
Es bizcochón.
Escucha.
¡Vale! Hoy que se nos ha emocionado el jefe. Pero si no se ha emocionado el jefe. Hoy, que esto se merece un beso.
Oye, que se ha emocionado, pero por favor.
Se ha emocionado y además.
No te ha emocionado, ¿eh?
Se llegó a levantar de la grabación. Dijo, no puedo más. Se levantó y luego explicó que le recordó la época de Jerez. De su mujer, de su exmujer Sandra, ¿no? De cómo afrontaron la muerte de su primogénito. Y bueno, pues todo eso le removió un poquito.
Es una bellísima canción, muy emotiva y cantada por la niña Pastori en esa casa y con esa gente. Es muy difícil no emocionarse.
Caí por la madrugada, como me huele el sol, y caí. Que se despierta por la mañana, la llana al cielo de gaditana. La niña baila y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma y cae.
Y ahora a las 12, noticias. Y en Alantes.
Siento entre las macetas, sirven por tango.
El Ángelus.
A mi gente por fin beberé, caí del mentidero, muero por ello, quiero volver.
Qué buena mañana estamos echando.
Caí por la madrugada, como me huele a sol, caí. Y para nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ser. Calla en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Caí cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar, hermano? Caí cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes. Ay, caí.